momento, cuando son las 10 y 13 de la mañana, de presentar la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Uruguay.
A esta altura del periodo, Jorge Valle, también había números más, bastante más bajos, de Julio María Sanguinetti y de Luis Alberto Lacalle en los gobiernos anteriores de pre-reforma electoral, ¿no?
Sí,
pre-reforma
claro.
Electoral 99. De los presidentes post-reforma electoral, los números son más parecidos a los de Jorge Valle, pre-crisis económica también.
Claro, sí.
Consultor político y analista de opinión pública, profesor e investigador de la Universidad Católica del Uruguay.
Che, esperaba más, che, me gustaría... Algunos sí, molestia siempre hay, algunos se enojan por alguna cosa, otros por otra, eso es lo complejo de gobernar. Hay como una bronca de algunos sectores que vienen desde la izquierda por cuestiones que no son necesariamente de política pública, sino quizá más de gestualidad.
Además, director de equipos consultores. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Ignacio Suaznavar.
Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bienvenido.
Obviamente gracias. Que vamos a estar hablando de la última medición de equipos, de la desaprobación en realidad, ¿no? Del presidente, lo nuevo que surge ahora en torno a los ministros y demás, las referencias a otras encuestadoras, pero fuera de micrófono estábamos conversando de
lo más importante.
Yo no diría que lo más importante. Bueno, nada. No. Pero de una encuesta que se hizo previo al Mundial sobre la figura de Bielsa, y claro, hoy sería contrafáctico preguntarse qué estaría dando esa encuesta post-Mundial, pero si se anima a chiviar un poco, ¿qué diría?
Bueno, la encuesta nuestra pre-Mundial mostraba que había un clima dividido sobre Bielsa, pero de balance negativo, ¿no? Y eso contrastaba mucho con lo que eran las mediciones que teníamos de los ciclos anteriores, particularmente del ciclo Tabárez, e incluso con el ciclo de Diego Alonso pre-Mundial, que sí, Diego Alonso claro. Llegaba al Mundial con después de haber ganado 4 partidos eliminatorias y llegar invicto. No tenemos una mención de Alonso post-Mundial. Pero la opinión pública de Bielsa premundial era la más baja de la que teníamos registro en los ciclos premundialistas anteriores, ¿no? Entonces yo creo que después de un resultado que...
¿Después del resultado o después de la conferencia que dio? Porque ahí también puede medir distinto.
Y sí, bueno, las dos cosas, ¿no? Yo creo que las dos cosas. El resultado creo que quizá más unánimemente puede ser evaluado como malo. Y la conferencia quizá puede ser más polarizante, quizá reaviva un poco los adeptos de Bielsa, les dio algún argumento para su defensa y criticar a los jugadores en contracara, mientras que los críticos de Bielsa seguramente dijeron, bueno, además de mal técnico, expone a los jugadores innecesariamente.
Sí, sí. ¿Cuánto había dado esa encuesta?
No recuerdo, ahora pueden entrar en la web de equipos.
Digo para saber si era un porcentaje muy...
No, estaba dividido. Pero era una encuesta de... Sí, claro, creo que era
de
diciembre.
Después de la última conferencia, seguramente lo que logró, si haces otra encuesta, es el hate contra los jugadores.
Bueno, en sus adeptos quizás sí, pero no sé si aumentarlo o simplemente dar argumentos a los que ya defendían a Bielsa. No creo que haya... No lo sé. Es difícil especular.
Las opiniones. La aprobación de Marcelo Bielsa era 27 y la desaprobación 33.
La desaprobación 33, sí. Y hay una comparación ahí con los ciclos anteriores.
Acá estoy viendo lo que me arrojó la IA.
Ah, ok. Sí. No importa. En cualquier caso, la comparación
pero es con los ciclos anteriores de Uruguay.
Sí.
Claro, sí, pero es la expectativa más baja, seguro. Sí, sin acordarme de la encuesta, es tangible. La sensación es clara. ¿No?
Y eso es relevante porque a veces el poder que tiene la opinión pública en la toma de decisiones no lo tenemos presente. Y ayer el coordinador general de selecciones, Jorge Jordán, en una conferencia de prensa decía... Literalmente me lo guardé para mostrarlo en mis cursos de opinión pública. Decía, si fuera por mí, yo estoy convencido que Bielsa debería continuar, pero tenemos que manejar un conjunto, tomar en cuenta un conjunto de cuestiones, fundamentalmente la opinión pública, dijo Jordano, ¿no? Es decir, la opinión pública como un actor relevante que consideran los... Me gustaría saber si la AUF tiene efectivamente medido estos temas de opinión pública, porque si no estaría la AUF, o Jordano en este caso, especulando sobre cuál sería la opinión pública, en un proceso que aparentemente fue basado en mucha evidencia, en una decisión relevante, no sé si la obtendrá bien.
Igual después hay otro tema, ¿no? Si está bien que tenga, que para tomar decisiones tenga relevancia la opinión pública.
Tiene, es inevitable.
No, pero sí debería tener.
Claro que debería tener.
Ah, ¿cómo? Se lo estás preguntando sí, claro.
Es que uno no.
¿Presentan a todos? ¿Cómo?
La opinión pública tiene o no poder.
Tener bueno, tiene seguro me, porque se van técnicos, porque se van todos. Ahora, si tiene que tener, ahí tengo mi diferencia.
No, lo que pasa es que al final vamos a estar de acuerdo porque no es, esa pregunta no es ni totalmente sí ni totalmente no. Es cuánto. Vos creo que podemos acordar en decir, mirá, debería tener algo de poder. Uno no puede hacer nada en la vida sin tener en cuenta el público. Ustedes no pueden hacer un programa de radio sin tener en cuenta el público. Un gobierno no puede gobernar sin tener en cuenta a los ciudadanos. Una asociación uruguaya de fútbol no puede gobernar o tomar decisiones de espaldas a la afición. De hecho, la afición es la razón de ser del fútbol. Entonces, evidentemente hay que tener en cuenta lo que el aficionado del fútbol quiere. Eso no quiere decir seguirlo ciegamente. Pero uno no puede gobernar, tomar decisiones de espaldas.
Yo creo que la razón de ser son los jugadores.
No, de ninguna manera.
Y después hay un complemento que...
Si no hubiera audiencias, no habría jugado, no habría fútbol.
Si periodismo, no hay nexo. Si no hubiese difusión, no hay audiencia.
Había fútbol antes que hubiera que hubiera difusión, pero la gente iba a los estadios.
Creo que este programa, esta entrevista ha tomado carriles que...
No, pero está bueno, está bueno. Yo creo la sobrevaloración.
Arrancó picada. A la mañana,
no, pero está bien, yo creo la sobrevaloración la de hincha que hay para tomar una decisión.
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Por eso digo, creo que es una cuestión de límite. Y mira, te lo llevo al liderazgo político, porque eso es una discusión, es una discusión central en encuestas si los gobernantes deben hacer lo que creen o deben hacer lo que la gente quiere,
eso es,
¿no?
Es distinto, la gente te vota para
bueno, pero una vez que estás en el gobierno,
esto es un espectáculo privado. Si a vos no te gusta lo que estás viendo, como el cine, no vas más.
Pero yo creo que la lógica es la misma. Porque el componente de la urna al final es una vez cada 5 años. Pero vos tenés que gobernar todos los días. Entonces todos los días, si gobernás para la gente o gobernás en función de lo que vos crees que es mejor. O si gobernás... Y tenés que tener un poco de las dos cosas. El líder político que solo mira lo que la gente... Trata de hacer lo que la gente quiere y nunca lidera, nunca da una batalla en dirección contraria, probablemente no es un líder, es simplemente un seguidor de las decisiones.
Gobierna para la tribuna, se diría coloquialmente.
Ahora, un líder político que solo hace lo que piensa y nunca mira la tribuna...
No, nunca pasa al gobierno.
Y no, o puede ser gobierno y seguramente ser un mal gobernante, porque lo que queremos es que los gobernantes miren efectivamente lo que siente la tribuna. Entonces hay un equilibrio.
Sí, obviamente. Ahora,
y la AUF es lo mismo, no debería decidir un técnico solo en función de lo que quiere el hincha. Pero tampoco puede ignorar al hincha.
¿Podemos salirnos del fútbol y ir a la política uruguaya?
Enrabarlo. Podemos enrabarlo. No, pero
lo hizo él mismo, exacto, hablando del liderazgo o no liderazgo, gobernar para las encuestas o para las realidades, las necesidades del país. En los hechos, hoy está enfrentando un desafío bien interesante el gobierno actual, ¿no? Porque está con unas encuestas, resultados de encuestas de opinión pública muy desfavorables, que al principio solo medía por ahí, si se quiere, la disconformidad desde los opositores, pero bueno, lo grave es cuando desde sus propios votantes se maneja, no, que el tema de las expectativas, sí, todo puede ser, pero los números son complicados, ¿no? Y bueno, y más en el contexto de la rendición de cuentas. ¿Cómo lo analiza Suárez Navarro?
Sí, efectivamente el gobierno está en un escenario complejo desde el punto de vista de la opinión pública, tiene niveles de desaprobación que no son normales, no habíamos visto a esta altura del periodo. El segundo gobierno de Vázquez, por ejemplo, obviamente mucho peor el gobierno de Valle, durante la crisis del 2002, pero también más adelante el periodo. Sí.
¿Y porque había pasado algo?
Y sí, el gobierno de Valle venía igual en caída pre-crisis, ¿no? También una situación económica que se venía empantanando, pero bueno, no importa. Lo que digo es que los números actuales son, a todas luces, complejos. La foto es compleja, la comparación con otros procesos anteriores en Uruguay muestra también un escenario complejo. Quizá lo único que puede matizar un poco este juicio es el mundo y la era en la que estamos viviendo, donde la norma en este periodo histórico son oficialismos desaprobados y la norma en este periodo histórico son las alternancias en el gobierno. Sí. Eso es casi como la excepción cada vez más rara son las continuidades y los gobiernos.
Sí, pero al margen de la alternancia en el gobierno, esta encuesta tan prontamente, tan negativamente, sigue haciendo ruido.
Sí.
Alguien introducía un concepto que capaz que sí remite a lo que están a lo que estás trayendo, Sosnavar, y es son excusas. No sé, ya, cada uno sabrá cómo no. Pero yo lo tomaría como análisis o punto de partida de análisis, al menos. Que tiene que ver con lo más cultural, ¿no? No solo esta máxima de que los oficialismos están teniendo dificultades en el mundo. Las expectativas, vuelvo a traer esta palabra que usó, lo usaron dirigentes del Frente Amplio, pero yo lo estudiaría, me parece que tiene una referencia interesante. No nos bancamos nada, todo tiene que ser rápido y los resultados tienen que ser ya. No empezó esto con esta última administración del Frente Amplio, esto arranca antes.
Totalmente.
Pero puede ser que se esté dando, que se exprese con más contundencia ahora y sea lo que hay que esperar de aquí en más, que las expectativas de la gente las vamos a estar frustrando todo el tiempo.
Eso está pasando en el mundo, efectivamente. Yo creo que acá está viendo, y creo que es una de las explicaciones de estos cambios globales, de por qué vemos oficialismos que muy rápidamente, el gobierno de Kast en Chile, que es muy posterior, sí, hace ya unos meses, una pérdida aceleradísima también de popularidad. Lo mismo le había pasado a Boric también en la izquierda. Si no es una cuestión ni siquiera de izquierda de derecha, sí, es una cuestión de frustraciones constantes con los oficialismos, que tiene que ver con, yo creo que con al menos con dos cosas. Una es este fenómeno de aceleración que tiene que ver, entre otras cosas, con los cambios en las formas de comunicación, ¿no? Evidentemente estamos en una agenda mucho más fragmentada, donde lo negativo genera más atención que lo positivo, donde el mundo de las redes sociales y el mundo de los portales, digamos, que están guiados por la búsqueda de clics, ¿no?
El clickbait.
Exactamente, eso te genera un sesgo hacia la publicación, porque en definitiva es lo más consumido de las noticias negativas. Entonces, al tener una agenda de medios mucho más fragmentada, el consumo que el público tiene sobre las noticias políticas es cada vez menor, cada vez más breve, cada vez más corto y cada vez más sesgado hacia cuestiones negativas. Y lo otro es que estamos en un momento global, esto está, bueno, ha sido analizado por mucha gente, entre ellas en el libro del actual ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, que publica previo a asumir, que se llama El Despegue. Él habla de un síndrome global genérico del malestar de las clases medias frustradas por la globalización, que ese es el síntoma de esta época. Y eso efectivamente
puede tener mucho que ver con esta, digamos, frustración generalizada.
Totalmente.
Entonces,
pero para dejame, sí, porque me quedó una cosita, Victoria. ¿Por qué en Uruguay no los vimos antes? Bueno, una hipótesis, porque al gobierno de la Calle Pou no le pasó esto.
Tampoco tuvo una pandemia, capaz.
Bueno,
que
quizá
cosa.
La pandemia nos postergó la llegada a Uruguay, porque justo asume el gobierno y a los 13 días, pandemia. Y entonces eso genera el efecto contrario, ¿no? El alinearse en torno al gobierno, que se sostuvo después todo el periodo, venía una gestión muy bien evaluada por los uruguayos. Entonces quizá no vimos en Uruguay llegar al mismo tiempo que en otros países este fenómeno y quizá decanta ahora. Perdóname que te he interrumpido.
Pero no solo ansiedad explica esta frustración.
No, está claro.
Hay goles
está claro
en contra.
Sin duda, sin duda.
No, está claro. Está,
es una combinación
algo más
de
cosas. Es una combinación. ¿Y el gobierno cómo arrancó en relación a eso?
Bueno, a ver, este gobierno es un gobierno distinto a los anteriores del Frente Amplio, sí, por varios factores.
Varios.
Yo creo que el
los liderazgos, para empezar.
Claro, el llega en un momento donde los lidera, en un momento del proceso de recambio de liderazgos, donde los grandes líderes del Frente Amplio murieron de manera muy 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 rápida, muy muy cerca en el tiempo, el liderazgo de Vázquez, de Astori, de Mujica, con distintos momentos, pero digamos muy
pero en cinco
cercanos,
años
desaparecen.
Los tres, claro.
Entonces hay un proceso de reconstrucción y recambio de liderazgos. Estas cosas históricamente llevan tiempo, no se hacen de un día para el otro. Entonces el Frente Amplio está en una situación que eso abarca además también a distintos sectores, porque si uno mira también liderazgos de segunda línea, ha habido como el liderazgo de recambio. Entonces el Frente Amplio se encuentra en un fenómeno de reconfiguración de liderazgos y de sectores bastante notorio, bastante evidente. Eso hace que el elenco de gobierno, el elenco gobernante, sea un elenco, si uno mira el gabinete ministerial, en muchos casos con menos batallas compartidas en conjunto de las que tenían los gabinetes anteriores, que eran, en la mayor parte de los casos, compañeros de lucha de muchos años que se conocían de memoria. Este gabinete llega con un componente en el cual algunos se conocían entre sí, probablemente alguno de los otros integrantes del gabinete, no puedo asegurarlo, pero tengo la sensación de que algunos de ellos posiblemente no se conocían personalmente, a los meses previos, digamos, a asumir, no lo sé. No había una experiencia de trabajo conjunta. Y en tercer lugar, hay una cuestión programática. El Frente Amplio, que estuvo durante muchos años en la oposición acumulando una agenda de propuestas de reformas, llega al gobierno en 2005 y ejecuta esas reformas trabajadas durante muchos años. En este periodo de 5 años con el Frente Amplio fuera del gobierno, no hubo un proceso de acumulación de reformas y propuestas para el Uruguay de la misma índole.
No había nada refundacional para
exactamente pasar. Sí, y en eso el gobierno del Frente Amplio fue transparente, digamos, ¿no? La revolución de las cosas simples, efectivamente. No se puede decir que el Frente Amplio dijo una cosa, no. Pero lo que es cierto es que la agenda era menos ambiciosa desde ese punto de vista de los gobiernos anteriores.
Ahí es donde me pierdo. Entonces, ¿por qué las expectativas estaban tan altas si es que el problema pasa por las expectativas? ¿Quién generó expectativas?
Yo creo que la gente se genera expectativas.
¿Sola?
Sí, por supuesto, por la propia marcha de las cosas también, ¿no? Y las campañas electorales, por más que estemos en un país donde los líderes políticos en general son moderados en la generación de expectativas, las campañas electorales siempre las aceleran un poco. Siempre, al final, tenés a todo el mundo hablándote de que
esto es un desastre, país, lo que viene va a ser mejor.
Sí, o de que un país mejor es posible, porque también los oficialismos te dicen esto. Delgado decía, vamos a un segundo piso de transformaciones, sí, vamos a más. Y la oposición decía, esto está mal, nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces, todo el mundo te vende la idea de un país mejor. Y después eso cada uno lo procesa individualmente.
Sí, la última de aprobación y desaprobación de equipos es de...
La última encuesta fue la de abril.
Perfecto. Ahora estamos en tema rendición de cuentas, discusiones. Un odore que está defendiendo la ampliación del gasto y con esta desaprobación, perdón, y con una suerte de crecimiento cuestionable, no económico, bajándole siempre la expectativa a ese 2,6 que no va a llegar nunca. Entonces, la pregunta es, en este contexto de desaprobación, esta discusión presupuestal y una oposición que va a aprovechar también a hacer su juego, ¿no? De aquí a que se tenga que terminar de votar, ¿va a ir cayendo más? ¿Cómo puede afectarse?
La verdad que una de las cosas mágicas que tiene la opinión pública después de estar 30 años trabajando en esto es que es muy difícil de anticipar, ¿no?
Es difícil de anticipar.
Porque a veces funcionan mecanismos silenciosos que uno no los ve, no los conoce. La opinión pública es un objeto que, hasta que uno no toma la temperatura, es muy difícil saber.
Puedes engañarte con síntomas.
Sí, nosotros tenemos... A ver...
Viste que está la drama queen, ¿no? El que exagera el síntoma, pero después no está enfermo.
Sí, pero... Bueno, lo que pasa es que lo que no puedo... No, a ver, todo tiene sus límites. Lo que no va a pasar el mes que viene es que el gobierno tenga aprobación positiva, digamos, saldo positivo. Eso no se va a revertir. Pero se va a agravar, o va a mejorar un poco, o se va a estabilizar. Eso, en pequeños márgenes, es difícil de saber. Porque, por ejemplo, en algún momento debería o podría pasar que el electorado Frente Amplista, que tú describiste bien hoy, que no que está más crítico con el gobierno, comience a defender al gobierno. Ese es un clic que no necesariamente lo vamos a ver hasta que no midamos. Entonces, en la oposición el gobierno ya prácticamente llegó a su techo de desaprobación.
Sí, el problema está en el Frente Amplio. Exacto. Los votantes del Frente Amplio.
Eso también uno debería suponer que tiene un piso. Sí. ¿No? Entonces, lo que digo es que en algún momento el gobierno va a llegar al piso y la siguiente ya va a haber mejorado respecto a ese piso. Ahora, ¿cuándo es? No lo podemos saber.
¿Cuál es el piso? No.
Exactamente. A veces una confrontación política, como por ejemplo puede darse en el marco de la rendición de cuentas, puede terminar reavivando la defensa frente a Amplista.
Deja que la oposición no te vote la rendición y el señalamiento va a ser a la oposición no le importa la pobreza ni la primera infancia. Eso cambia la opinión pública.
Es posible. Sí. Siempre lo manejamos en términos de posibilidad.
La expectativa del votante refiere la desilusión, ¿no? ¿Refiere solamente a lo que te ofrece el político de acá o también a modelos internacionales, a lo que pasa fuera de fronteras? te voy a poner un ejemplo porque es el que se me viene, ¿viste? Bukele.
Sí.
¿Ah? Y de repente acá ves asesinato todos los días, entonces la gente agarra y se mandera con la teoría de que oh, hay que hay, se agarra de un, te pongo porque se me ocurre Bukele, pueden haber otros, hay, se toma en el modelo internacional para tener una opinión y para tener una sensación de desilusión, de aprobación o de desaprobación.
Sí, claro, claro. Los uruguayos somos bastante aldeanos, ¿no? No es que estemos tan pendientes de lo que ocurre en el mundo, pero sí se toma. Y hay casos sonados, vos tomás el de Bukele con el caso de seguridad, que es un caso bastante claro, y sí, por supuesto que se toma, ¿no? Eso a veces se toma con cierto nivel de información y a veces se toma más a nivel de una creencia, una visión bastante desinformada y muy general.
Te lo tomo como solución, como la otra, que es una problemática, che, vamos camino a ser Ecuador, vamos camino a ser Colombia, vamos camino a ser México, ¿no?
Influye, tanto por lo positivo como por lo negativo, ¿no? En general ese contraste con lo internacional, sobre todo los uruguayos nos miramos mucho con Argentina, el contraste con Argentina siempre nos terminó como, con la política argentina, siempre nos terminó como generando cierto nivel de orgullo o satisfacción, ¿no?
Claro, pero vas con la vara.
Bueno, hoy no tan, digo, mirás el mundo, la verdad que encontrás pocos casos de liderazgos que puedan ser ejemplos, ¿no? Estamos en un mundo donde el liderazgo político se ha deteriorado de manera notoria.
O sea, la pregunta reformulada sería si la exigencia para con nuestros políticos también remite a lo que vemos
en
fuera
parte,
de frontera.
Sí. En parte sí. Sí. No diría que es lo central, pero sí hay una influencia de lo que ocurre fuera de frontera.
Bien.
La oposición también fue medida. Y no demasiado favorablemente. Ahora, la desaprobación de un oficialismo, ¿le suma gratuitamente, le suma por defecto a la oposición o no, o hay que esmerarse?
Bueno, yo creo que en general los fracasos de los oficialismos siempre terminan acumulando para la oposición casi inercialmente, ¿no? Porque hay un conjunto de público que está en el medio, que es evaluativo, que no tiene camiseta puesta, etcétera, que sigue las cosas de manera muy general, y si las cosas van bien aplaude el oficialismo, y si las cosas van mal, sí, empieza a mirar con cariño a la oposición.
¿Y por qué entonces algunos señalan en este escenario de una oposición también desaprobada?
Sí.
Ojo, hay que cuidar la institucionalidad, porque así es que después te entran los outsiders. Si fuera así, que suma por defecto la desaprobación en el oficialismo hacia la oposición, ¿cuál sería el riesgo del outsider?
Bueno, el riesgo del outsider es cuando uno tiene una oposición efectivamente que también expulsa y que no atrae, ¿no? Eso es un escenario distinto, que puede darse, que podría llegar a darse, pero yo creo que es prematuro todavía
para Uruguay. Pero
sí.
En otros lados sí.
En otros lados sí, en Uruguay.
Igual acá hubo una encuesta, no me acuerdo sinceramente de quién, más allá del descreimiento de la política, o sea, y los niveles son, o sea, hay un descreimiento de los políticos.
Hay un descreimiento muy alto de la política. Yo creo que el sistema político uruguayo está jugando con fuego, porque si este tipo de intercambio sigue, yo creo que se corre un riesgo de llevarse puesto uno de los activos más grandes que tiene nuestro país, que es la confianza institucional, y la que es un rasgo distintivo de nuestra cultura política.
¿Y eso, ¿no?, en qué puede encantar? ¿En un outsider?
Puede encantar, claramente, créanme, en un país que ninguno de nosotros quiere, ¿no? Es decir, los países que transcurren el camino del declive de la confianza institucional, cuando hay declive en la confianza en la justicia, cuando hay declive en la confianza en el Parlamento, cuando hay declive en la confianza en las instituciones del Estado en general.
La tremenda elección que hizo Manini en su momento, Cabildo Abierto, bueno, ¿fue una prueba de eso?
Ese periodo 2016-2018, que fue un periodo duro en términos de lejanía de los uruguayos con la política, donde hubo eventos muy marcados, como por ejemplo los que derivaron en la renuncia del vicepresidente de la República en ejercicio, ¿no? Es decir, un momento duro para la institución uruguaya. Ese momento fue un momento en Uruguay. Había un oficialismo que defraudaba y una oposición que no atraía, porque en ese momento la oposición no había generado liderazgos atrayentes. La Calle Pou no había generado
crecimiento. No todos pueden capitalizar el desgaste de un oficialismo.
No necesariamente. Bueno, en ese caso, a ver, no necesariamente la oposición establecida, pero claramente el no oficialismo siempre es una oposición. Entonces, en aquel momento surgieron outsiders, pero los outsiders, por definición, o en buena medida, también son oposición. No necesariamente la oposición establecida. Entonces, al final hay como punto de convergencia ahí. Entonces, en 2019 termina surgiendo una oferta de outsider fuerte porque lo de Manini es el caso más sonado, pero también estuvo Sartori en esa campaña en la interna del Partido Nacional, y también estuvo Talvi, que era alguien que venía del mundo académico. 2019, claramente la oferta de gente que venía de fuera de la política, algunos vinieron a partidos históricos y Manini no.
Pero el tema es dónde aterrizan también, ¿no?
Correcto. En este momento tenemos una situación distinta. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, una erosión con el gobierno, y hay una sensación de malestar de la oposición, pero la oposición tiene una llamita prendida ahí, que es la calle Pou. Claro. Que hoy es el único líder político con imagen positiva en el ecosistema uruguayo, es la calle Pou. Entonces, en la oposición hay como una llamita. La situación de analíticamente es distinta con la calle Pou y sin la calle Pou.
Bueno, hoy Búsqueda, perdona que te interrumpa, pero justo hoy Búsqueda hace dos minutos publica que la calle Pou, en esta reunión que tuvo con alguno de sus líderes, principales protagonistas, dejó entrever disconformidad con la militancia del partido.
¿Pero en qué sentido?
Bueno, pude leer el titular de Búsqueda, habría que profundizar.
Claro, porque capaz que está desconforme con que no se está movilizando lo suficiente.
Claro,
Frente Amplio que se está movilizando. Y hasta un Partido Colorado que se está movilizando.
Con la dirigencia, habló de la dirigencia, ojo. Pará, quiero encontrar la publicación.
Por cómo están.
Lo que me causaba, Victoria lo tocó hoy, ¿no? Esa encuesta, más allá de las encuestas del oficialismo, esa encuesta que salió de desaprobación de parte de la oposición, y cómo saltó la oposición, ¿no? Las diferentes piezas para decir que no se los puede medir como un bloque, pero claro, después son una coalición supuestamente
Bueno, yo creo que esa medición de evaluación de la oposición, yo creo que es una pregunta difícil de interpretar. En el periodo anterior, por ejemplo, cuando gobernaba la calle Pou y uno preguntaba cómo se desempeñaba el Frente Amplio como oposición, los niveles de desaprobación al desempeño del Frente Amplio como oposición eran muy altos. Pero en paralelo crecía la intención de voto al Frente Amplio. Porque la gente decía, mira, no quiero votar al oficialismo, entonces voy a votar a la oposición. ¿Te gusta cómo está haciendo oposición el Frente Amplio? No, pero la verdad que igual lo voy a votar. Entonces, una cosa es la desaprobación y otra cosa es la intención de voto. Entonces, la desaprobación, la oposición, y aparte del Frente Amplio, que era un partido que es una coalición, o es un partido de coalición, pero que es un partido único. Acá la oposición son múltiples partidos, no existe hoy una coalición formada ni coordinación. Entonces, la desaprobación de la oposición no necesariamente. No me queda muy claro qué está midiendo ese indicador.
Ahí va, la relevancia, la pertinencia. Ahora, acá está. La calle Pou reunió a sus principales dirigentes Búsqueda de hoy, ¿no? Y manifestó preocupación por la conducción del partido y el trabajo de la militancia. Fue un encuentro informal que ya
está.
¿Viste? O sea, habría que seguir leyendo, pero básicamente.
Es un palo delgado, Manuel, la conducción del partido. Hoy está en manos de Álvaro Delgado.
Y bueno.
Y además lo que decía, no solo que vos no podés medir, que es difícil medir, podés hacer, pero es difícil medir partidos. Lo decía Sanguinetti, a mí no me metan. Y lo decía Manini, a mí no me metan. ¿Qué soy yo? ¿En qué lugar están, no? Pero, ¿y vos qué escenario ves para esta oposición hacia 2029?
Bueno, había como dos caminos posibles. Primero era el avanzar un paso más institucionalmente, intentar conformar una coalición.
Es difícil esa.
Para la elección nacional. Y lo segundo es, de vuelta, ir con el mismo formato en lo nacional que en las elecciones anteriores. Es decir, convertir como partidos, como lemas independientes. Y luego, eventualmente, acordar, ya sea para primera o segunda vuelta, ¿no? Dado que ha avanzado el tiempo, estamos como en el límite de tiempo deseable para empezar a conversar hacia una coalición, y esas conversaciones no están hoy planteadas por lo que se conoce arriba de la mesa y por las manifestaciones públicas de algunos de los principales dirigentes, porque al final tiene que haber como convergencia en eso. Creo que no todo el mundo está de acuerdo en avanzar hacia eso.
Es más, hay algunos dirigentes políticos que dicen, yo lo apruebo, pero no es viable. No va por buen camino.
No va por buen camino, no es ahora. Entonces, hoy por hoy, uno diría que, a mi juicio, el escenario más probable es que sigamos con un formato parecido al que tuvimos en 2019 y en 2024. Sí, los partidos compitiendo de manera independiente, con lemas autónomos, pero con una especie de acuerdo programático común para desembocar en una segunda vuelta y en un gobierno en conjunto.
¿Y vos crees que eso es un mejor escenario para la calle Pou? ¿Qué le conviene a la calle Pou? Bueno, que estén todos de acuerdo, pero también.
Yo creo que los dos caminos institucionales para la coalición tienen sus ventajas y sus desventajas, eso es muy claro. Si hubiera uno de los dos caminos que claramente tuviera más ventajas que otro, creo que evidentemente sería mucho más fácil que los actores se alinearan. Evidentemente los dos caminos tienen sus ventajas y desventajas. En este caso me parece que el trabajo necesario para alinear y convencer a todo el mundo es tan arduo que probablemente no se va a llegar, por lo menos no se va a llegar a tiempo.
Ahora, para en el interior no quieren nada, además es donde es más complicado.
Bueno, en el interior sí, pero en el interior hay dos niveles.
Las intendencias que ganaban siempre.
No, por la banca.
Bueno, hablando de las bancas.
Por las bancas y los departamentos. Después.
Tenemos lo nacional y lo departamental, o sea, tenemos dos planos ahí en el interior.
Claro, hay partidos que desaparecen totalmente, hay sectores que la tienen muy difícil. Dentro del Partido Nacional, algunos dicen, no, vamos a competir porque si no.
Sí.
En el tema justamente eso que introducís con las bancas, quiero remitirme al informe del Banco Estadounidense, del Citi, que publicó El País, ¿no? Que muestra el índice de estabilidad política, ¿no? Que supongo tiene que ver con el apoyo de un congreso, ponele, a un gobierno, o sea, en las mayorías, no mayorías, la capacidad que eso puede generar en definitiva para poder hacer reformas, llevar adelante las propuestas, las de campaña y las que surjan en el momento. ¿Cómo evalúa ese contexto en nuestro país?
Bueno, Uruguay siempre se ha caracterizado por tener una estabilidad política alta y yo creo que eso va a seguir. Yo decía hoy que hay cierto riesgo de que si los líderes políticos siguen por este camino, de estas formas de interactuar, corren riesgo de llevarse puesto, entre otras cosas, esta estabilidad o esta cultura política, pero eso no son cosas que se van a ver de un día para el otro, son procesos. Yo creo que hoy, y todavía por un buen tiempo, Uruguay va a seguir.
Pero me refiero a las mayorías parlamentarias, por ejemplo, y la mayoría las que permiten la supuesta o famosa gobernabilidad.
No, yo creo que hoy por hoy, si nos remitimos al gobierno actual, el gobierno actual ha tenido capacidad de conseguir los dos votos que le faltan en diputados de manera relativamente sencilla. Obviamente, después me dirán, no sabes el trabajo que dio, probablemente bueno, tiene razón, sí, no lo sé. Sí. Pero no es un problema tan complejo como en otros países, uno mira Argentina, Brasil, donde evidentemente...
El mismo en Estados Unidos. Para atrás ahora
totalmente,
a Trump.
¿No? Entonces, son dos votos, hay canales abiertos, siempre las negociaciones.
O sea que acá justo son dos votos y qué dos votos, ¿no? ¿Y qué piden como negociación?
Sí, pero eso siempre ocurre. Y yo creo que al final en la transacción y el diálogo son, en general, tienden a mejorar la calidad de las decisiones en vez de empeorarlas, ¿no? Esa es mi sensación. Por lo cual no creo que haya acá ningún problema relevante desde el punto de vista de la estabilidad o las garantías de... No veo un escenario de posible parálisis del gobierno como un escenario probable o amenazante.
Dale.
¿Iba por ese lado?
No, por otro. Iba a cambiar de lado.
No, dale.
Quería ir a la encuesta del índice de confianza del consumidor, que, bueno, que cayó, ¿no? Que está en un nivel bastante bajo. No sé si es el más bajo.
Es el más bajo de 2023.
Bien. Desde el 2023.
Desde el 2023.
Bien. Eso... ¿Es esperable, va de la mano con una baja en la aprobación de los gobiernos o nada que ver?
Sí. En general son indicadores que obviamente no son lo mismo, pero tienen movimientos parecidos.
Generan estados del alma, como diría Valle.
Exactamente. Yo diría que uno puede decir que hay como una especie de estado del alma, robando el término a Valle, o humor colectivo, como lo denomino yo, que cuando el humor colectivo es positivo, todo se ve color de rosa, ¿no? Y cuando el humor colectivo es negativo, todos pulgar para abajo. Entonces, hoy por hoy el ciudadano uruguayo está de peor humor de lo que estaba algún tiempo atrás. Y eso
¿más grises que nunca estamos?
No, más grises que nunca no. Hemos estado mucho más grises que ahora. En general siempre fuimos bastante grises.
Por eso pregunto si estamos más grises que...
No. Te diría que en todo caso estamos viviendo en la normalidad. Yo creo que hubo dos periodos de humor uruguayo excepcionalmente positivos. Uno fue el gobierno de Mujica, Con un liderazgo político muy carismático y con un boom de los commodities que hacía que la economía explotara entre 2010 y 2014, que fue después a partir de 2015 ya se armó un combo complejo con la economía más estancándose, el liderazgo político con Vázquez II volviendo con Vázquez mucho más frío que el Vázquez I. Bueno, pero de 2010 a 2014 todo estuvo por las nubes. Y después, 2015 volvimos a la grisura relativamente habitual. Y después el segundo periodo de resultados muy, de humor muy positivo fue la pandemia y la pospandemia. Fue relativamente paradójico.
Qué loco, ¿no?
Sí, sí. Y ahí hubo...
Un psicólogo se hace una fiesta con esto.
Sí, Uruguay mantuvo, en Uruguay la confianza económica, siempre eso fue un diferencial con los países, el resto de los países de la región, la confianza en la economía se mantuvo alta incluso en los peores momentos de la pandemia. Eso tiene que ver también con la confianza en el liderazgo presidencial.
Ah, ¿no? Y puede
eso
tener que ver que también que mirábamos para el otro lado...
Sin duda.
Y veíamos que estaban destruidos.
Sin duda.
Y que...
Sin duda.
Entonces, sí, está. Era lo que tenemos, cuidemos.
Entonces, salvando estos dos periodos excepcionales, hoy estamos, en algún sentido, volviendo a la grisura, pero a esta altura, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, a dedicarme a estas cosas en los 90, miraba con envidia a los americanos que tenían series de opinión pública de 30, 40 años. En Uruguay estábamos empezando a caminar con encuestas de opinión. Bueno, hoy tenemos... series de opinión pública de 30, 40 años, y diría que en realidad lo predominante ha sido la grisura, salvando estos dos periodos. Claro, esta grisura no necesariamente es buena y siempre puede ser mejor o peor, veremos cómo evoluciona.
Ah, y al margen de la grisura, ¿hay grieta acá?
Todavía no, pero está empezando a profundizarse. Y esto también tiene que ver con, ese es otro fenómeno de nuestra época, que se acelera con los cambios de comunicación y con los comportamientos de los líderes, y que genera también este malestar y está empezando a ver.
¿Cuáles son las evidencias que ves por ahí?
Hay varias que son muy sutiles, ¿no? Hoy por hoy se habla de polarización afectiva o polarización tóxica, como esa polarización. Porque la polarización en una democracia es sana. La polarización tóxica, la polarización en términos de contraste de ideas. Vos sos de izquierda, yo soy de derecha, discutimos, debatimos, nos ponen, no, pero con respeto y acepto que vos pienses distinto que yo y te respeto como interlocutor antagónico.
Pero no tenés razón.
Pero no tenés razón y no te voy a dar la razón, pero te respeto que vos tengas razón y me ganaste y marché. La polarización tóxica es cuando yo no respeto tu derecho a tener ideas distintas a las mías. Es decir, no, casi que no respeto tu existencia, la existencia de una opinión disidente, ¿no? Entonces, cuando vos no respetás la existencia del otro como antagonista, entonces ya se erosiona la base de la democracia. Porque nuestras sociedades, naturalmente, tienen opiniones distintas y la democracia es el único mecanismo, el menos malo, digamos, de los que conocemos para dirimir esas cosas. Ahora, cuando la polarización implica que considero que tengo tal nivel de superioridad moral respecto al otro que preferiría que el otro no existiera deslegitimo la existencia de la opinión disidente, entonces estamos en un problema. Y eso está empezando a crecer en Uruguay.
Tenés situaciones en las que, por ejemplo, Fernando Pereira dice: yo con Da Silva no hablo, Da Silva se le ganó a base de insultos, etcétera. Ahora, después viene un Sanguinetti y te dice: bueno, nada, nosotros nos agarrábamos a los tiros y vos te remontás 100 años atrás y ahí había un escenario.
En los duelos.
En el Uruguay. Pero un presidente mató a un legislador porque no le gusta lo que dijo en un duelo.
Base. Sin duda.
O sea.
Lo que digo es que tampoco romanticemos. Esas
no,
épocas.
Por eso. Era más grave antes que ahora.
Sin duda. Pero el Uruguay construyó algo en la post-dictadura, desde el 85 hasta ahora, que es esa excepcionalidad de cultura política, estabilidad, que todo el mundo destaca. Eso es, si nosotros nos vamos al Uruguay, que desemboca previamente a los 70, evidentemente fue un Uruguay que no logró los acuerdos, los consensos, el respeto a la opinión del otro, que hubo efectivamente...
Pero estamos en ese Uruguay, ¿no? En el Uruguay previo.
No estamos. Todavía seguimos en el Uruguay de esa calma chicha de respeto mutuo y ese espíritu democrático de la generación del 84. Pero están empezando a crecer la polarización tóxica.
Nacho, a ver, yendo a la última encuesta, la división que hay sobre los inmigrantes, si benefician o perjudican al país, y tomando esto que te decía, porque también está muy sobre la mesa el tema de, no sé, Trump, antiinmigrantes, Europa también con las políticas antiinmigratorias. Bueno, acá el 42% de la población considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país y un 37% entiende que la beneficia. ahí también hay, vos lo vas a explicar mejor, un tema de interior, capital y también de estrato social y de edades. ¿Qué te dejó esto? ¿Te sorprendió lo primero?
Bueno, me sorprendió un poco, son un poquito peores los indicadores de los que teníamos registrados. Uruguay destaca en el mundo por...
Cuando decís peores, ¿qué es? Que creció la teoría de, la, sí, de la, lo perjudicial.
Lo perjudicial, ajá. Sí. Sí, ahí mi sesgo valórico me jugó una mala pasada.
Es bueno para que la
gente... Sí, efectivamente.
Es porque del lado 37 debe decir peor para que...
Sí, claro. Totalmente, sí. En general trato de ser bastante neutro, pero ahí tuve un sesgo valórico.
Pero digamos que la inmigración no te debería ser visto... para vos,
yo respeto todas las opiniones, por lo cual trato de no incurrir en esos errores, pero en este caso me delaté, por lo cual asumo mi sesgo. Sí, efectivamente tenemos una opinión dividida, las opiniones son un poquito peores para los inmigrantes de las que habían previamente. Uruguay sigue destacando, este es un proyecto comparado de 74 países, todavía no tenemos la información del resto, pero Uruguay sigue destacando en la región y en una parte del mundo como un país muy tolerante con la inmigración.
Los que deben ser los otros,
bueno, claro,
¿no?
Que está a la vista, ¿no? Vamos a Europa, Estados Unidos, obviamente hay problemas.
Pero en la región nomás,
la región también.
Argentina debe tener...
Argentina no tanto, pero Chile, Ecuador, donde... Argentina seguramente más también, me gustaría verlo, pero Chile, Ecuador sí, seguramente están medidos, tuvieron problemas severos con inmigración. Colombia, ¿no? Son problemas, hay una temática pública bastante notoria. Acá no es un tema. Uruguay, la inmigración que recibe ha sido muy poca. En realidad es inmigración de una calidad, por decirlo de alguna manera, bastante mejor que la del resto de los países de América Latina, por distintas circunstancias. Y además, ha habido varios encuadres de estas noticias sobre la inmigración. Por ejemplo, cuando se presentan los datos del último censo, que dicen, mirá, si no fuera por la inmigración, que es poquita, pero hubiéramos decrecido. Gracias a la inmigración nos mantuvimos...
Alguno más.
El PS agradecido, mirá.
El PS agradecido. Entonces, pero aún así hay efectivamente división de opinión.
Ahora, te meto algo que no está dentro de los parámetros, pero también, porque evidentemente este tema tiene que ver también mucho con las políticas y las políticas de derecha, por ejemplo. ¿Tendría que ver, según a quién votan, si es izquierda o derecha? No está implícito acá, pero digo yo, ¿no? Pensando en lo que pasa...
¿Quién es más xenófobo? ¿Querés saber?
Sí, bueno, llamarla así, está, sí. Pero a ver, Trump, Giorgia Meloni... son personajes de derecha que están de punta contra la inmigración.
Sí, en el mundo las derechas tienden a tener políticas más duras contra la inmigración. La verdad que este proyecto no incluye esa variable, pero podríamos explorarlo. Lo que sí vimos es que en Montevideo, y ahí podemos, si quiere, deducir algunas cosas con el riesgo de la falacia ecológica, en Montevideo hay una opinión más positiva sobre la inmigración, en el interior una opinión más negativa, entre los jóvenes una opinión más positiva, entre las personas mayores una opinión más negativa.
¿Por qué en el interior más negativa que Montevideo?
Nos faltan elementos para profundizar sobre esto.
A ver, uno dice, bueno, la mayor inmigración se ve quizás en Montevideo, quizás en Punta del Este, que es una inmigración de otra calidad, no es lo mismo que vengan dominicanos o cubanos, o que vengan...
¿Qué pasó con el micrófono?
Está que poquito, te pongas en... Sabes que estás en radio. Ahí va.
Ahora,
digo,
ahora
trabajás en radio.
Y entonces, no sé si lo tenés medido o qué podemos percibir, porque en el interior son...
Mira, una de las cosas que sí me dio este proyecto es con qué frecuencia las personas tienen contacto con inmigrantes. Y lo que muestra es que cuanto más frecuencia la gente tiene contacto con inmigrantes, más opinión positiva.
Y bueno, porque ese para mí... Iba a proponer la teoría. Seguramente a tu pregunta, capaz que es... desinformación, falta de contacto, y como en una ciudad más chiquita, vos te imaginas, si vienen acá, somos cuatro, nos quedamos sin trabajo. O sea, todas esas cosas pueden estar influyendo en... Es como contrafáctico, ¿no?
Exactamente.
No, no tiene nada que ver, porque vos pones el nivel de educación acá. Esto no tiene vinculación con el interior. O sea, que la mayoría y bueno, entonces ahí puedes tener un parámetro. Sí, o sea, a menor formación... está en el interior establecido y hay más rechazo a la inmigración.
Sí, efectivamente, están asociadas la edad con la educación y la región geográfica. Eso también puede tener cierta correlación política, pero esa hipótesis de que en el interior y en las personas de menor educación hay visiones más estereotipadas es que planteaba Victoria, yo creo que es razonable, no falta evidencia para contrastarla. Porque, pero lo que sí sabemos es que cuanto más frecuencia de contacto la gente tiene con migrantes, más opinión positiva sobre
él. Porque si te viene un colombiano de esos de los préstamos gota a gota, además vas a estar...
Depende de la tasa que te ofrezca.
van a estar un poquito más negativos que si te vienen otros con otro tipo de actividades.
Sí, bueno. Tampoco que una senadora paraguaya como amarilla.
No te pongas xenófoba.
No, yo no soy xenófoba. Soy anti horrores.
La senadora del nombre colorido. Sí. Celeste amarilla.
Celeste amarilla.
Mirá qué combinación.
Nunca lo había pensado así. Mirá que le hemos dicho de todo a la tipa, pero eso
antes
no.
Antes de ir a las rapiditas. Sí. Me quedaba una pregunta, ¿no? Que se me vino a la mente en el arranque.
Ahora, él pasó en Paraguay una situación embromada en Paraguay, justo.
Ah,
no
bueno,
sé si
ahora que, contalo.
No sé, si
bueno,
me quedó...
hace muchos años ya tuve algún tipo de amenaza de muerte en Paraguay. Pero bueno, ya quedó.
Esto no se cuenta así nomás. No, ahora contalo.
No, fue una cosa muy elíptica. Fue una cosa muy, muy... Pero sí, fue hace muchos años una encuesta que cayó mal en gente.
¿Qué preguntaba?
Con mucho poder. No, básicamente evaluación del gobierno, nada muy raro. Y entonces para un grupo de medios importante en Paraguay.
O sea, nunca más trabajaste para Paraguay.
Nunca más publiqué.
A distancia.
Mirá.
Sí, claro.
Pero que te cuente, a ver cómo fue.
Dale.
Sí, y bueno, entonces esa noche empecé a recibir primero algunos comentarios públicos bastante desagradables de algunos senadores. Y después algunas llamadas telefónicas a la habitación de mi hotel, donde evidentemente estaba solo, porque Equipo Consultores en Paraguay es una cosa mucho más chiquita que la de acá.
¿Te dejaban mensajes o era hola, qué tal, soy fulano?
No, anónimo, por supuesto, ¿no? Primero llamaban y cortaban, y después en un momento ya una amenaza un poco más explícita.
¿Qué decía?
No me acuerdo, algo así. En serio, fue hace muchos años, te hagas el vivo, no sé qué, algo así, te la vamos a dar, no me acuerdo. Exactamente los términos. Pero el mensaje era claro.
Paraguayo te dice, te la vamos a dar.
Sí, no me acuerdo del término. La verdad que fue de hace casi 20 años.
¿Te asustaste?
Y llamé al grupo de
medios. Colonizado, España colonizada. No.
Fue llamé al grupo de medios que me había contratado, que era un grupo de medios fuerte, y les planteé mi preocupación y me dicen, básicamente, dicen, mirá, yo no creo que esto sea en serio,
pero
para que no, pero capaz que si estás nervioso
venite a casa, hacer un asado.
No, si estás nervioso volvete a Uruguay, sí, andate. Por lo cual efectivamente eso era poner 11 de la noche, esa a las 4 de la mañana salía a ver los vuelos de Paraguay, de Paraner, en aquel momento no era Paraner, era otra línea, perdón por el chivo, salían tempranito, a las 4 de la mañana me tomé el avión y dije,
nunca
más vuelvo. Después volví, me gusta mucho Paraguay, es un muy lindo país, gente muy amable, pero a veces de reacciones tóxicas, digamos.
Lastimosamente. Tuve que volver.
Pero no, volví a trabajar en Paraguay, sí, bueno, sigo, nunca paré, de hecho, de trabajar en Paraguay.
Hay medio Uruguay trabajando en Paraguay.
Sí.
Tal vez son otras razones.
Muchos uruguayos trabajando en Paraguay. En Paraguay trabajamos básicamente para organismos internacionales que buscan investigación de calidad en Paraguay.
¿No confían en las encuestadoras paraguayas?
No mucho. No, eso es un ecosistema...
¿Está corrompido un poquito?
Bueno, yo creo que hay una combinación de una cuestión de bajo nivel de profesionalismo. Son colegas que no
¿Hola? Sí, sonaba hasta acá. Te están llamando.
No se han involucrado mucho en las organizaciones internacionales de la profesión. No han incorporado innovaciones de la... Y bueno, y después
si amenazan los políticos, amenazan así, livianamente, no conviene dedicarse.
Por suerte hoy esas cosas no se tienen por qué hacer presenciales, ¿no?
No, pero no, yo he ido mucho a Paraguay, tuve un periodo, viajaba muy frecuentemente y me gusta mucho.
Quiero mucho los paraguayos. Bueno, pero todo esto, la pregunta que quería hacer antes de las rapitas, dado la situación... ¿No? Esto mismo que ustedes plantean de cómo está evolucionando culturalmente.
Tengo una anécdota que los involucra. Ustedes, vos no estabas. Claro, sí, claro. Ahora, hablando de esto, porque es divertida, tenemos un minuto para hacer.
Sí,
ustedes.
Sí.
Las últimas veces estuve acá, que Victoria no pudo venir, no me acuerdo.
Estábamos con Fernández exactamente el año pasado acá.
Yo dije algo así como que el Frente Amplio era uno de los partidos políticos más grandes o más relevantes de América Latina. Y eso se fragmentito, ustedes
lo subieron.
Salgo de acá y al rato me llama un conocido que me dice, vos, vos dijiste esto, sí. Mirá, estoy acá en la muralla china en este momento, parado en la muralla china, y estoy acá al lado con un diputado del Partido Colorado de la ANR paraguaya que dice que estás equivocado, que la ANR en Paraguay, el Partido Colorado en Paraguay, es más importante o tan importante como el Frente Amplio en Uruguay.
Háblame de globalización.
Y le digo, ¿sabés que tenés razón? Le digo, efectivamente.
Yo al paraguayo le di la razón por la duda.
Me olvidé, que no, pero tienes razón. El Partido Colorado en Paraguay es un partido de un nivel de potencia brutal, un nivel de afiliación masivo, un nivel de capacidad de movilización muy fuerte. Efectivamente, cuando hablé del Frente Amplio me olvidé del Partido Colorado Paraguayo, que es un partido
desde la muralla
china.
Éxito, muchachos, perdón. Sí. No, o sea, nos escuchan a la muralla china, bueno.
Perdón.
No, pero valió la pena la anécdota. Bueno. La pregunta concreta es, si es que efectivamente las expectativas de las personas están demostrando tener tiro corto, capaz que han pensado en hacer otras preguntas y no hacer las mismas preguntas de siempre. Uh-huh.
Bueno, muy buena pregunta. Mirá, nosotros hacemos muchas preguntas. De hecho, la enorme mayoría de las preguntas que hacemos no las publicamos porque son para consumo interno. Y obviamente estamos aplicando preguntas distintas y metodologías distintas.
Que el titular no sea encuesta de aprobación o desaprobación, sí, porque ya sabemos que nos va a dar desaprobación.
Bueno, quizá el problema que tenemos ahí, que es un problema que vamos a tener que resolver, no individualmente, sino como industria, y no localmente, sino globalmente, es que cuando vos cambiás, aunque sea mínimamente, una pregunta, perdés la comparación histórica. Entonces, estás en el dilema permanente de si mantenés eso, porque yo decía, vos, qué bueno esto de tener series de opinión pública 30, 35 años, que te dice, che, mirá, podés comparar con una... Cambiás la pregunta y perdiste todo lo anterior. Entonces, es una decisión que no es trivial, no es sencilla. Que en algunas cosas las hemos hecho, por ejemplo, en estudios comparados como el Latino Barómetro, el Estudio Mundial de Valores, sí se han tenido, porque las formas de preguntar sobre democracia o sobre otro tipo de valores también, evidentemente los tiempos cambian, se incorporan preguntas, se modifican otras, pero siempre implica un costo. Hay algunos indicadores regulares que es bastante más costoso cambiar, evaluación de gestión del presidente, confianza en la economía, confianza en la democracia, que yo creo que son como indicadores que globalmente habría que mantener. Pero todo cambia. Por ejemplo, la empresa Gallup, George Gallup fue el fundador de esta profesión a mitad del siglo pasado en Estados Unidos, que después sus sucesores quedaron con una empresa que hasta hoy trabaja en Estados Unidos muy globalmente, con mucha reputación. La empresa Gallup dejó de publicar el año pasado la pregunta sobre evaluación de gestión del presidente.
Ah, mira.
Había dejado de publicar algunas elecciones atrás las preguntas de intención de voto.
¿Cómo les va?
No, les está yendo muy bien. En términos de negocio les está yendo
muy
bien.
No, ¿cómo les va en el futuro?
Les va muy bien.
Bueno.
Pero
es un desafío que tienen ahí. Que están...
Es un desafío, sí, es un desafío. Yo creo que es... En algunos países... Bueno, les contaba la anécdota en Paraguay. En algunos países se vuelve complejo empezar a seguir publicando estas cosas cuando se empiezan a recibir señales hostiles del entorno, de los poderes del momento. ¿No? No fue el caso de Gallup, no fue esa la razón de Gallup, pero en todo caso el que pierde cuando sean esas cosas es el ciudadano de a pie, porque el político puede y paga una encuesta la va a tener igual.
Claro. Bueno, muy bien. Vamos a las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Las redes sociales distorsionan la opinión pública?
Sí.
¿Hoy es más difícil medir la intención de voto que hace 10 años?
Sí.
¿La gente miente cuando responde a una encuesta?
No.
¿Los indecisos suelen definir una elección?
Sí.
¿La inteligencia artificial ya está cambiando el trabajo de los consultores?
Sí.
¿Alguna vez un político te presionó para que no saliera una encuesta?
En Paraguay.
Oh, acá.
Hace muchos años.
Sí. Bien.
Te toca, Víctor.
No te lo estoy pidiendo. Me están pasando por la mente.
Ni siquiera, no hubo una presión para no publicar una encuesta, sino para cambiar la fecha de publicación de la encuesta, para postergarla una semana.
¿Y si se dio?
No.
Bien. ¿Alguna vez una encuesta te sorprendió completamente?
Sí, no recuerdo, pero sí, muchas veces la opinión pública da constantes sorpresas. ¿Sí?
¿Los políticos miran más las encuestas que sus propios discursos? Tenés un paso.
Yo te la saco al córner, pero te agrego un punto. Yo creo que los políticos miran mal las encuestas.
Mal. ¿Alguna vez quisiste apagar el celular después de publicar una encuesta?
No.
¿Sos de mirar una multitud y imaginar ya, esto es una muestra representativa?
No.
Si tuvieras que apostar, ¿preferís hacerlo por
todo lo que uno pueda ver no es una muestra representativa? Porque la aparición representativa tiene que, perdóname, Leo.
Sí, no pasa nada.
Tiene que justamente captar lo que no ves. Todo lo que está todo junto no es representativo.
Nacho, si tuvieras que apostar, ¿preferís hacerlo por una encuesta que por un penal?
No, yo no apuesto. Tengo algo contra el tema de la apuesta y menos apostaría por mi profesión. Me parece una casi denigrante. Tampoco apostaría por un penal.
No te gusta apostar. Punto.
No me gusta apostar. Sí. No me gusta.
Bueno, volvamos al chivo y no y paso porque así no. Sí. ¿Te hubiera gustado ser analista deportivo en vez de político?
Fui. Mi primer trabajo fue periodista deportivo. Bueno. Y no sé si no vuelvo a las raíces.
Bueno.
¿La política uruguaya
da, con qué, ¿no?
¿La claro. política uruguaya da para un reality?
Todavía no.
¿Alguna vez un candidato te dejó de saludar?
¿El que te pidió que pusieras la encuesta?
A veces coyunturalmente, durante lapsos breves.
Camuflame.
Lo que sí me ha pasado es que alguna gente ha tenido reacciones en redes, que después, obviamente, en la pequeña aldea nos encontramos personalmente.
Y nada.
Y personalmente está todo ya. Bien. Entonces eso es parte de la distorsión mala.
¿Y vos sabías que era esa persona y esa persona sabía que vos sabías?
Sí, porque son líderes políticos, públicos. Sí.
Bien. Bueno.
Sonavar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno. Un placer la conversación. Se nos hizo un poquito larga, tenemos que volar.
Tenemos que volar.
Ya venimos, gracias. Gracias.